Señoras y señores, queridos amigos, hace apenas un mes el profesor Ramón Xirau analizaba en esta misma tribuna la aportación cultural de los exiliados españoles tras la Guerra Civil. En una de sus lecciones, tal vez algunos de ustedes lo recuerden, se refirió obviamente a la creación literaria tan profundamente marcada por la situación personal y colectiva de los exiliados en aquellos penosos momentos. Hoy va a ser la profesora Concha Zardoya quien va a centrar su atención y la nuestra en cuatro de aquellos exiliados que nunca retornaron físicamente a España, pero a través de cuya obra poética la relación española, la realidad española, quiere decir, alcanzó manifestaciones de intensidad artística dolorosamente excepcional. No hemos pretendido, al diseñar este curso, abarcar todo el exilio poético español, ni siquiera todos los exiliados de la llamada generación del 27, y dentro de ella tampoco a todos los que no retornaron. Faltan, como habrán observado ustedes sin duda, algunos nombres merecedores también de lectura, de análisis y de recuerdo. Pero estos cuatro ejemplos, León Felipe, Salinas, Prados y Cernuda, nos permitirán volver la vista hacia una generación truncada por la tragedia colectiva de nuestra patria y que dio algunos de sus mejores frutos precisamente a raíz de esta experiencia trágica. Hemos encargado el curso, y muy gustosamente, por cierto, a una persona que puede darnos sobre estos poetas una visión múltiple. La de docente universitario, por una parte, y la personal de su propia actividad de creación poética. Un tercer elemento aún puede, a nuestro juicio, ser también importante en el caso de doña Concha Zardoya. Española por los cuatro costados, su niñez y adolescencia transcurren precisamente en América. Ella nace en Valparaíso, Chile, y a aquel continente ha vuelto o en él ha permanecido en numerosas ocasiones dando cursos sobre cultura, sobre literatura, sobre poesía española. Conocedora, pues, de ambos mundos, el español, el suyo, y el americano, tiene todos los elementos en su mano para hacernos penetrar en el misterio de la poesía de los exiliados españoles. Licenciada en Filosofía por la Universidad de Madrid en 1947, su carrera iniciada en 1934 se vio, como la de tantos otros, truncada por la guerra. Ya en 1948, Concha Zardoya está enseñando en la Universidad de Illinois, donde se doctora, y desde entonces ejerce la docencia en Nueva Orleans, en Yale. Es, por cierto, la primera mujer que ocupa una cátedra en aquella universidad, en California, en Indiana y, por último, en Massachusetts y en Columbia. 16 libros poéticos publicados desde aquel lejano Adonais Pájaros de Nuevo Mundo de 1946, toda su experiencia poética se recoge en su último libro, Diotima y sus edades, una especie de autobiografía poética de la autora, escrito precisamente con una beca de esta fundación. Pero los libros con su firma son mucho más numerosos, mucho más abundantes, cuentos y narraciones, traducciones, aquella espléndida traducción de Whitman, de Morgan, ediciones de clásicos, historias literarias y numerosos estudios temáticos y estilísticos sobre poesía española contemporánea, 1961, poesía española del 97, del 98 y del 27, 1968, poesía española del siglo XX, los cuatro volúmenes de 1974, hoy a punto de agotarse y con el quinto en preparación. Al ceder la palabra a doña Concha Zardoya, quiero agradecerle en nombre de la Fundación Juan Marc muy sinceramente su colaboración en nuestras actividades culturales, así como a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Gallego, por sus amables palabras. Queridos amigos, carecemos de tiempo para discutir aquí si la generación del 27 puede también llamarse del 25 o denominarse generación de la dictadura, basándonos en un hecho político circunstancial, o concederle el apelativo de grupo, como desean algunos de sus miembros. Nosotros nos inclinamos a adoptar la primera denominación, utilizando un amplio sentido orteguiano, para incluir, por ejemplo, a León Felipe, poeta que algunos han excluido de ella porque nada tuvo que ver su obra con la celebración en 1927 del tercer centenario de la muerte de Góngora. Decía Ortega que una generación histórica vive 15 años de gestación y 15 de gestión. También demostró el carácter objetivo, histórico y no privado del concepto generación. Tampoco vamos a destacar las características comunes, por todos conocidas, que se han asignado a sus poetas, no solo porque existen divergencias entre ellos, sino porque sería larga y ardua tarea hacerlo en unos breves minutos. En nuestro cursillo vamos a ocuparnos únicamente de cuatro poetas exiliados, ya lo ha dicho el señor Gallego, León Felipe, Pedro Salinas, Emilio Parados y Luis Cernuda, desterrados y trasterrados que no pudieron regresar a su patria para morir en ella, como le ocurrió por accidente a Manuel Altola Aguirre en 1959. Y nos duele no poder estudiar a este poeta malagueño, Benjamín de la Generación, pues nació en 1906. Ni a José Moreno Villa, ni a Juan José Domenchina, ni a Pedro Garfias, ni a José María Quiroga Plá, ni a Juan Rejano, etc. Y ahora vamos con León Felipe, el poeta prometeico. León Felipe Camino Galicia, este es su nombre completo, nació en Tábara, pueblo de Zamora, en 1884. Pero a los 2 años se trasladó con su familia a Sequeros, en la provincia de Salamanca. Su padre era notario y en 1893 fue destinado a Santander. León Felipe cursa sus primeros estudios en un colegio de Escolapios, en Villacarriedo, cerca de la capital, en donde al fin termina el bachillerato. Sigue la carrera de farmacia, que ejerce en Santander, Balmaceda, Vizcaya, pueblos de Toledo y de Ávila, en Almonacid de Zorita, Guadalajara. Desde temprana edad siente gran afición por el teatro y cuando le es posible trabaja como actor, primero en la compañía de Tallaví y luego en la de Juan Espantaleón. Con este y sus cómicos de la legua recorre pueblos y ciudades de la península, incluido Portugal. Conoce gentes y paisajes, mientras dentro de sí va surgiendo su vocación poética. Por esta deja el teatro y para ganarse la vida vuelve a su profesión farmacéutica en los pueblos ya mencionados. Lee a los clásicos, a Unamuno, a Antonio Machado. Le brota los primeros versos, en los que hay claras huellas de su espíritu trashumante. Enrique Diez Canedo los acoge en la revista España, proclamando su valor. León Felipe se anima a leerlos en el Ateneo de Madrid y en 1920 aparecen sus versos y oraciones de caminante que suscitan grandes comentarios. Prosigamos con su biografía para recordar al hombre entero. León Felipe, andariego por naturaleza, no arraiga en Madrid ni en su mundillo literario. Reside 2 años en Fernando Po, África, como administrador de los hospitales del Golfo de Guinea. Su inquietud le lleva a los Estados Unidos, pasando por México, en donde trabaja como bibliotecario y en donde conoce a la profesora Berta Gamboa. Con ella se casa en Brooklyn. León Felipe comienza su vida profesoral y enseña español en la escuela Berlitz. Resuelve estudiar en Columbia University para alcanzar un diploma, bajo la dirección de Federico Donis. Enseña en la Universidad de Cornell desde 1925 a 1929. Traduce, escribe versos. El segundo libro de sus versos y oraciones de caminante es editado en 1929 por la Casa de las Españas en Nueva York. Estos poemas denuncian el trauma interno sufrido por el poeta ante la civilización anglosajona. Sus frecuentes viajes a México atenúan su herida. Al proclamarse la República, vuelve a España, pero regresa a los Estados Unidos en 1933, ejerciendo en la Universidad de Las Vegas, Nuevo México. Imparte después, en la capital mexicana, un curso sobre el Quijote, pero su nostalgia le devuelve a Madrid en 1934, consagrándose a las traducciones. Sus amigos le publican su primera antología, pero su destino andariego le lleva ahora a Panamá, como profesor de su universidad y agregado cultural de la Embajada de España. Estalla la Guerra Civil y León Felipe regresa a su patria inmediatamente. Sufre bombardeos y privaciones en Madrid, Valencia y Barcelona. Escribe y publica sus poemas de denuncia. Se incorpora a la Casa de España, creada en México por el presidente Cárdenas. Su labor es incesante. Viaja por Hispanoamérica, habla, recita, predica en todas las ciudades, ante los auditorios más diversos, en las universidades y las tribunas populares, suscitando idénticos fervores, testifica Guillermo de Torre. Su vida peregrina acaba en 1968. Sus restos reposan en México, generoso país que ha reverenciado al poeta español del éxodo y del llanto, y le ha levantado un monumento en el Parque de Chapultepec. Adentrémonos ahora en su obra. León Felipe representa en la poesía española del siglo XX al poeta prometeico, para quien la poesía es fuego organizado, señal llamarada, y para quien la canción es una tea encendida, grito o lamento del hombre. Enganarás la luz, 1943, nos dice: el poeta no es aquel que juega habilidosamente con las pequeñas metáforas verbales, sino aquel a quien su genio prometeico, despierto, lo lleva a originar las grandes metáforas sociales, humanas, históricas, siderales. Con estas palabras se autodefine como poeta y establece al mismo tiempo que esas grandes metáforas no son juegos verbales ni sensoriales, sino profundas significaciones, totales contenidos humanos. Es decir, esas grandes metáforas son parábolas, metáforas o símbolos parabólicos. Y parabolizando, León Felipe las justificará así, tras afirmar que la poesía era la palabra, el verbo, que luego corrompieron los fariseos y los mercaderes. La parábola aún no está corrompida. La parábola es una manera oblicua y perifrástica de hablar que no pueden usar los mercaderes porque no se acomoda al mecanismo desvergonzado y cínico de las transacciones. En esas parábolas, biografía, poesía y destino se hacen términos equivalentes. Historia viva. En estas parábolas, pues, se expresa León Felipe, poeta prometeico. En él, poeta y hombre sufren eternamente y a ambos, por sufrir, no les preocupa ni la belleza ni la música, arrastrados por el implacable viento de Dios o del destino. León Felipe no se siente vinculado a Orfeo en modo alguno, sino a Prometeo, benefactor de los hombres, que, por serlo, sufre terribles castigos, suplicio inacabable. Prometeo donó el fuego a los humanos. El poeta prometeico regala constantemente el fuego del espíritu, la incandescencia interior, y con su fuego eternizará a los mortales. El poeta prometeico es un poeta titánico, hijo de la tierra y del mar. Ligada a este destino prometeico, se halla su vocación andariega. León Felipe es el incansable caminante, ya lo hemos visto en su breve biografía, que peregrina por todas las tierras con el fuego de sus parábolas en el corazón y en los labios. Parábolas que, siendo las mismas, aparecen y reaparecen en una y otra forma. Siguen creciendo, viviendo, transformándose, porque crecen y viven al mismo tiempo que él. De ahí que sus poemas presenten variaciones o se inserten en nuevos conjuntos líricos. Todas sus obras son seres vivos que crecen y se transforman. La vida se hace al vivir y al vivir se hace en sus parábolas. Al vivir y al peregrinar por las tierras de América, en ausencia de las de España. No se va con los mendigos ni con los patricios. Va y se queda siempre solo, en función prometeica, en soledad que es pureza redentora, sufrimiento y catarsis, suplicio fatal y necesario. Camina y medita, y vuelve a meditar, parafrasea las escrituras, los versos de Whitman, bajo el cielo abierto, bajo las estrellas, pisando las piedras, llevado por el viento. Y, en múltiple y cotidiana experiencia, estos elementos conviven y coexisten con él, y por eso entran en su biografía, en su poesía, en su destino. Dentro de sus versos parabólicos, tejen un hondo y significativo entramado. En la poesía prometeica de León Felipe no aparecen nunca los lugares cerrados. No hay habitáculos domésticos ni religiosos, ni siquiera templos. Esta poesía exige el camino, la llanura, la montaña, el cielo, el mar, los astros. León Felipe repudia los ámbitos que confinan al hombre, que le aprisionan o que le envilecen. Así dirá, vamos a hacer una meditación sin templo, bajo el signo de San Juan, no de San Pedro, que negó a Cristo 3 veces en la cocina de Caifás. En consecuencia, León Felipe tampoco se confina dentro de los cánones métricos rigurosos. Así, el verso de su canción, de su plegaria, de su lamento o de su imprecación, se alarga muchas veces hasta la prosa, más allá del versículo, o se reduce al mínimo monosílabo de la exclamación, de la queja, del sollozo o de la ira. Juglar de la España peregrina, poeta prometeico de su raza, recorre tierras y países, impulsado por el viento, al cual entrega la oblación de sus parábolas, viento que, por esta ofrenda, llega a identificarse con la esencia misma de la poesía. Esta, en último término, acaso sea luz que recogen las estrellas. En el poema que titula El poeta prometeico, declara: el poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz, y la poesía entera del mundo tal vez sea la luz. Yo pienso que es un viento encendido y genésico que da vueltas sin cesar por la gran comba del universo. Algo tan objetivo, tan material y tan necesario como la luz. Tal vez sea la luz. La luz. La luz es una dimensión que nosotros no conocemos todavía. Examinemos algunos de sus símbolos parabólicos más significativos para comprender mejor el mensaje prometeico del poeta. La piedra. Dentro de su lírica, originalísima, nueva y antigua, con lejanas resonancias y tan actual como la vida, además de otras valencias, la imagen de la piedra se interrelaciona esencialmente con León Felipe y, al identificarse con él, se hace símbolo parabólico del hombre y del poeta, y deviene también sentido y forma inicial de su poesía, sencilla y sincera, que arrastrará el viento hacia las estrellas más altas. León Felipe se identifica con la piedra, vital, existencial, ontológicamente. Al mismo tiempo, se halla unida hipostáticamente al canto del poeta, a su poesía, en triple fusión. La canción y el poeta ruedan con la piedra, como piedras, por los caminos del mundo. Romeros, peregrinos, en la doble misión de vivir y cantar. Esencia y existencia se unen humildemente en la imagen parabólica de esta piedra romera. Piedra ligera y pequeña, llega lejos y alto. Así la canción, vida y destino del poeta. Así mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que nos has servido para ser, que no has servido ni para ser piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. En versos y oraciones del caminante, León Felipe cree que el poeta debe escribir sus poemas cantando, contando las piedras del camino de la vida antes de elevarse a cantar, contar las estrellas. Es decir, sus versos han de hablar de lo cercano, de lo conocido, antes de penetrar el misterio de lo que está lejos. La poesía ha de nacer de la experiencia, de las piedras halladas en el camino del vivir. Piedras, poemas primeros. Estrellas, poemas finales. La piedra inicia el quehacer, el vivir poético que culmina en la luz, en las estrellas. De lo que está más bajo a lo que está más alto, en progresión ascendente, a la par que se vive y se sufre. Todo esto se resume en tres versos. Sistema, poeta, sistema, empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. Más tarde, el canto del poeta se hace piedra verdadera, piedra con la que ha de golpear las puertas de la injusticia y de la indiferencia. ¿Quién? ¿Quién quiere apagar mi canto de música y de piedra, alarido y guijarro? No puedo golpear yo ahora con él, ahora, ahora mismo, en la puerta de la injusticia y del tirano, en el pórtico del silencio y de la sombra. Las piedras que en la realidad cósmica constituyen sierras y montañas, en la poesía de León Felipe asumen también insospechadas significaciones visionarias y metafísicas. Dios, por ejemplo, está sentado en la última piedra del planeta, mientras los hombres disparan cohetes a los astros. Y Dios, allí esperando, sentado en una piedra, en su trono, en la roca más alta del planeta. En otro poema parabólico, el poeta se ve edificando en la cresta de las sierras, piedra tras piedra, una escuela, una iglesia panteísta, y, finalmente, ablandará la piedra hasta convertirla en valle, a fuerza de amor, razón y vida. Y se abrirá fecunda en una cuenca donde queden fundidas para siempre la razón, el amor y mi existencia. En versos y oraciones de Caminante, libro segundo, la piedra se nos aparece con una significación metafísica, pero de índole religiosa. La piedra es materia con la que se edifican arquitecturas espirituales. Es la piedra de la fe, la piedra ritual, que destruirán más tarde la razón y el escepticismo, para luego alumbrar otra vez la esperanza, una nueva fe. Con las piedras sagradas de los templos caídos, grava menuda hicieron los martillos largos de los picapedreros analíticos. Después, sobre esta grava se ha vertido el asfalto negro y viscoso de los pesimismos. Y ahora con esta mezcla extraña se han abierto calzadas y caminos por donde el cascabel de la esperanza acelera su ritmo. Esta fe del poeta se desvanece con el paso del tiempo y ante la amarga experiencia de la guerra civil y del exilio. El poeta constata la incredulidad del hombre actual, y el hombre de hoy es un gran arquitecto. Ha levantado palacios soberbios, rascacielos inmensos, cines colosales, bancos imponentes, pero no ha podido construir ya una catedral. En El viento y yo, el poeta alude irónicamente a los historiadores que se interesan en las piedras para reconstruir el pasado imperfectamente. Pero León Felipe cree en otro tipo de piedra histórica, piedra que será la memoria última de la poesía, piedra de eternidad poética. Y todo es una canción compuesta para el viento, de la cual apenas podrá recordar unas palabras. Pero estas palabras que recuerde son las que no olvidan nunca las piedras. Lo que cuenta el poeta a las piedras está lleno de eternidad. Las palabras, las parábolas del poeta se eternizan, escritas en la piedra de la historia, en el tiempo eterno. Sobreviene la Guerra Civil Española y el poeta constata que la piedra sufre destrucción y muerte, que la piedra se hace polvo y que con el llanto de España se disuelve. Aquí no hay más que polvo, polvo y un hacha antigua. Las piedras de España se han convertido en polvo y en lodo. El poeta ha salido de ella y se ha entregado al éxodo. Peregrinaje trágico. Camina, rueda, busca, busca. ¿Qué? Mi patria está donde se encuentre aquel pájaro luminoso que vivió hace ya tiempo en mi heredad. El viento. La imagen multiforme del viento pasa y traspasa por todas las parábolas del poeta, desde las primeras hasta las últimas, desde las que se presentaban en breve y sencilla forma hasta las de largo, amplio y alto alcance. Es el símbolo parabólico más persistente y que con más frecuencia aparece en la obra de León Felipe y que en muchas ocasiones identifica con él y su misión en el mundo, o con Dios o con el destino. El viento pasa fatalmente por el centro, como un eje de esta poesía de trascendencia parabólica. Viento que actúa en plurales funciones que podemos agrupar en las siguientes categorías esenciales. Como fuerza cósmica, es esta su significación más obvia. Vivificado y humanizado, acompaña e impulsa al poeta. Sopla en el hombre como si fuera un fuelle y lo estopa y lo rellena. Pero el viento es también destino y finalidad. Arrastra a los poetas de España, empuja a León Felipe a salir de su patria y le lleva al éxodo. Deviene su destino y es fuerza determinista de la historia. También se confunde con la voluntad de Dios o con el fin último, suprema e incandescente aspiración del hombre. Pero este viento también recuerda la Moira de los griegos, quien, según Hesíodo, regía a los hombres y a los dioses en vaga sospecha del determinismo universal de la naturaleza. Al final, después de mil episodios y disputas, el viento se hizo vendaval y borrasca y empujó a unos españoles elegidos hacia la gran puerta que mira al mar y a las estrellas. Por allí salimos, por allí salí yo, por allí salieron los españoles del éxodo y del llanto. Hay poemas en que el viento es el gran poder divino seleccionador y ordenador del mundo. Este viento crea la historia y la poesía. Es la gran voluntad que lo rige todo. El viento es quien lleva a la aventura el discurso y la canción. El viento, antólogos, historiadores, arqueólogos, coleccionistas. El que decide es el viento. Dios, por último, está en el viento, pero nadie le encuentra, porque ¿quién encuentra? ¿Quién puede encontrar y capturar al viento? En Llamadme Publicano, 1950, nos encontramos con el viento que desencadena las guerras. Sopló en España y poco después sopló en todo el mundo, destruyendo, despoblando, vaciando, azotando. Sopla en toda la tierra el mismo viento que llevó tu casa. Es un viento de tragedia que viene de muy lejos, resopla en todas partes y hasta en la tierra mexicana sigue arrastrando todavía a los españoles desterrados. Español del éxodo y del llanto que llegas a México, no te sientes tan pronto que aquí sopla aún el mismo viento que derribó la torre de tu pueblo. Del viento cuelgan las escaleras de la muerte y es ella misma. Sin embargo, en la parábola raposa, el viento asume un papel de fuerza justiciera que se yergue acusador ante los poderes que gobiernan el mundo egoístamente. Es el viento que juzga a Inglaterra, la vieja raposa avarienta, la llama León Felipe, mercader secular. Tu imperio, dice el poeta, es solo una torre artificiosa de ambiciones encadenadas que se llevará el viento como las cuentas vencidas de un avaro monstruoso. Viento que, en función de dique, exige justicia. Viento justiciero, sí, pero que no es ni la venganza, ibris, ni el castigo, erinis. Y es España el símbolo más alto de la justicia escarnecida, y con ella el más señero hijo de su espíritu, Don Quijote. Este salió al mundo grotescamente vestido, con una lanza rota y una visera de papel, estrafalario fantasma de la Mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra de luz olvidada por los hombres: justicia, justicia, justicia. Lo dice, bueno, León Felipe en ¿Por qué habla tan alto el español? El viento impulsa también la libertad, pues en el Juglarón, 1961, se dice: dejo velas para el viento que mueve la libertad. El poeta, viajando de Antofagasta a La Paz, se pregunta una y otra vez: ¿qué? ¿No es el amor el viento? Yo lo pregunto nada más. ¿No es el amor el viento disfrazado de andrajoso vagabundo? Mas, si es el amor, no es suave ni dulce, porque pone los párpados amargos y además tiene una voz sollozante. No obstante, al creerlo viento de amor, el poeta le pide que le deje allí, quieto, dormido, sin conciencia. Viento sí, enamorado de la luz. Esta visión parabólica se le reveló al poeta yendo de Chile a Bolivia en 1947, en las alturas cordilleranas, casi en la nada última. León Felipe entrevió el amor y el viento unificados en la suprema luz. En El gran responsable, 1940, el poeta afirma nuevamente lo que tantas veces ha dicho de sí mismo, que es un vagabundo y que lo que sabe se lo ha enseñado el viento y la sombra. La poesía, precisamente, está en la sombra. Si el poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz, el poeta maldito viene a dar testimonio de la sombra. Ambos son el mismo poeta, pero se llama maldito cuando se acerca a los infiernos. Es entonces cuando sus versos toman unas formas extrañas y blasfematorias. León Felipe se ha identificado con este poeta a quien solo gobiernan el viento y su propia voluntad. Poeta que denuncia porque conoce todos los secretos y no teme la blasfemia. Sin embargo, no siempre obedece al viento fácilmente, pues cree en algunas ocasiones que éste le busca para reírse de él. Desconfía y se esconde. Se niega a ir a Nínive a anunciar la profecía y huye del viento que le llama. Se mete en la bodega de un barco que se dirige a Tarsis y allí se echa a dormir, porque lo que le gusta es dormir, y más que dormir, morir. Y así se lo dice al viento. Le echan al mar y duerme 3 días dentro de una ballena. Duerme y sueña. Su oración es un sueño. El cetáceo le devuelve a la playa y vuelve a dormir. Pero el viento le ordena: levántate. Y ha de confesar que gustándole solo dormir y aún morir, anda, porque el viento le remolca y le empuja. Al final del poema, Jonás se equivoca. León Felipe penetrado de humildad, asevera: yo no soy nadie, es un ciego que no sabe cantar, un vagabundo sin oficio y sin gremio, una mezcla extraña de viento y de sonámbulo, un poeta irresistible que no acierta jamás, y exige: reíos todos de mí con el viento, reíos españoles, reíos. Pero el viento le dicta sus poemas, los selecciona y los antologiza. El viento es la fuerza rectora a la cual obedece el poeta ciegamente. León Felipe deposita la responsabilidad de su obra como poeta y traductor, de parafraseador y de creador en el viento que todo lo inspira y que todo lo decide. Después trata de explicar y explicarse esta vinculación que media entre él y el viento, entre este y su poesía. ¿Alguien ha dicho alguna vez que acaso yo fuese el poeta del viento? ¿Qué se quiso decir? ¿Que el viento es para mí una divinidad propicia y misteriosa? No es un dios, desde luego. Yo pienso que es el medianero entre el hombre y la luz. La poesía, de este modo, es viento que aspira a la luz, ganada a fuerza de sufrimiento humano. La poesía, así, es el dolor de la humanidad de ayer, de hoy y de mañana. No se logra ni fácil ni gratuitamente, ni por inspiración divina, sino que se gana con lágrimas, con diario, secular y eterno sufrimiento. En último término, la poesía es conciencia dolorosa transformada en luz por el viento cósmico que la impulsa. Dejémonos ir como dos alas en este viento poético y luminoso de cuatro dimensiones. Me perderé en el viento y volveré en el viento, asegura, ganarás la luz. Y ese viento, siguiendo el camino del sol, llegará al Padre. La poesía será de todos los hombres, en todas las latitudes del espacio y del tiempo. Será luz, sabiduría amorosa y musical, luz de las esferas, la síntesis última. En El payaso de las bofetadas, el viento adquiere una nueva significación parabólica. España monologa dolorosa y dramáticamente acerca de su historia trágica. Esta es y ha sido de viento, de arena y de locura. Su futuro también será viento. Su fuerza se ha trocado en ponzoña fratricida que asesina el honor y la esperanza. España ha envenenado su viento, las fuentes de su ser, la entraña de su existir. Pero este viento emponzoñado es a su vez un viento heroico. El viento penetra todos los resquicios de la poesía de León Felipe, sopla y se cuela por todas partes, sutil o airadamente. Este valor multiforme se evidencia en El viento y yo. Aquí, un viento de tormenta terco persigue al poeta, que solo quiere dormir, y le obliga a levantarse para que predique contra Nínive. Es el viento, reconoce León Felipe, el que le ha dictado cuanto ha escrito. Sin él es un ciego que no sabe nada. Es el viento quien trabaja con él, quien le guía y le levanta, quien se ríe de él, quien le vigila. Y el viento ha hecho la Biblia, gran antología poética, en donde todo poeta legítimo se encuentra. Viento que es más fuerte que el amor y que la casta. Viento que puebla el cráneo de la muerte, el viento que lo es todo y no es nada, porque es el misterio. En sí totaliza cuanto existe, todo se hace y se vuelve a hacer en él y con él. Ordena, impulsa, pero jamás contesta a las preguntas de la criatura humana. Elemento prometeico en constante devenir, dicta al poeta su poesía, que viene del misterio y que al misterio se devuelve. La estrella. León Felipe empezó por contar las piedras, por hallarles un sentido parabólico, hasta descubrirse él mismo como piedra que rueda por los caminos. Después empezó a contemplar el paisaje, a alzar los ojos al cielo, a detenerlos en las estrellas, estrellas que a veces son impasibles y bajo las cuales trabaja el fuego prometeico. En español del éxodo y del llanto, el poeta sublima su dolor humano en las estrellas purísimas. Los quejidos humanos las despiertan y a causa del llanto de los hombres dejan de ser espejos insensibles, indiferentes o embusteros. León Felipe las humana y las vivifica. Ve en ellas ojos y corazón, risa. Pueden ser conmovidas por la poesía, por el amor y devenir la amada misma. En Tristán e Isolda, esta es una estrella. ¿Acaso las estrellas sean tan humanas porque el poeta las alimenta con su sangre? Según nos confiesa, en Ganarás la luz. Abro la puerta roja de mi pecho para dar de beber a las estrellas, y la sangre mía que se llevan es la savia por donde voy ascendiendo al elevado reino de la luz. León Felipe se siente vinculado a las estrellas, pues a ser su luz aspira como hombre y como poeta. Así se compara a la estrella fugitiva en los días en que peregrina por la tierra con su oración o su poema en los labios. Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida, luego de mundo en mundo, errando por el cielo, lo mismo que esa estrella fugitiva. Después, ya lo dirá esa estrella misma, esa estrella romera que es la mía, esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo por la vida. Perdón. Las palabras de los poetas, sobre todo de los prometeicos, son palabras encendidas que aprenden su lección en las estrellas. Pues la retórica del poeta está escrita en el cielo, según afirma León Felipe en El Hacha. Pero los días trágicos le pusieron a construir cepos y candados, a cargar un fusil y a escribir en la oficina de un juzgado. Le pusieron a llorar junto a una fosa. De aquí que no pueda alcanzar la estrella y que, perdida su luz, la haya ahogado en el pantano de sus lágrimas. Su llanto crecerá, llegará a cubrir el firmamento. Con otro mar que llegue hasta los cielos, anegue las estrellas y ahogue a ese gran pescador, nos dice en Llamadme Publicano. En el poema que titula La Primera Comunión, declara la derrota de su sueño poético, el fracaso de su anhelo prometeico. Tampoco fui el poeta de la luz. Aquellas chispas, no es verdad, aquellas chispas no rimaron nunca ni con el lucero ni con las luciérnagas. En Drop Star, poema del segundo libro de versos y oraciones de Caminante, León Felipe veía que el mundo era una máquina a la que se le había acabado la cuerda y pedía al marinero, al poeta, que echara una estrella, Drop Star, estrella que sería la música del mundo, la canción, el himno venidero de los hombres. Estrella misteriosa de la poesía, canción del mundo que ilumina e imanta a los humanos. En sus versos y oraciones de Caminante, libro segundo, León Felipe imagina poéticamente que la génesis de la humanidad no se origina en la serpiente, ni que fue esta quien tentó a Eva. Prefiere hallar en la luz, en la estrella, el origen de los hombres. Estrella que es fruta, matriz del género humano. La estrella fue, no la serpiente, la estrella. En la sección cuarta de Ganarás la luz, el poeta niega las dictaduras humanas y proclama la de las estrellas. Enfrente de estas, el poeta se alza en rebelión contra el hado, contra el fatum. Eleva la dictadura, el mito del heroísmo. León Felipe se rebela contra los dioses y erige su fe en el hombre, nuevo Luzbel, en su fuerza prometeica y titánica. Los dioses lo tienen todo, todo, hasta el silencio. Pero el hombre tiene su sangre para comprar ese silencio. Con su sangre el hombre puede negociar con los hados, derribar las sombras, desbaratar el signo de las estrellas y producir la gran metáfora sideral. En los días fratricidas, en marzo de 1938, cuando el mundo era un túnel sin estrellas, mundo de mercaderes sin alma, León Felipe elevó contra estos su grito, les lanzó esta trágica oferta: por una gota de luz, toda la sangre de España. La luz solo se compra con dolor y sangre. La sangre de España comprará la luz que necesitan los hombres para vivir. Luz, belleza, amor que irradian las estrellas. León Felipe afirma la unicidad de la luz, de la estrella, llámese Dios, belleza, amor o simplemente poesía. Este sentido unitario de la estrella vuelve a hacerse patente en la insignia, poema escrito en febrero en 1937 a raíz de la caída de Málaga. León Felipe exhorta a los españoles divididos en facciones banderizas. Hay que encender una estrella, una sola, sí. Estrella de unicidad política, de unidad nacional, única luz salvadora, entrevista por uno de los poetas de mayor conciencia política de España, comprometido y comprometiéndose siempre, como Don Quijote, sin máscara, pecho a pecho, frente a frente, verso a verso, heroicamente. Estrella que para León Felipe no solo es emblema político, sino unitaria sangre española, sangre de justicia. El poeta, como todo hombre, oscila entre la fe y el escepticismo. Y ya hemos visto cómo, para León Felipe, las estrellas son luz, aspiración, meta ideal hacia la que camina con paciencia y con fe. Sin embargo, a veces duda de que las estrellas prometan algo para el hombre, pero sigue caminando y trabajando. Lo importante es ir, y no a donde se vaya, ir, siempre ir, aunque no se llegue a ninguna parte. La meta es el ir, el vivir, el ser en sí mismo. Asediado por la duda escéptica, León Felipe, el hombre, encuentra esta nueva fe en Versos y oraciones del caminante, libro segundo. Sabemos que no hay tierra ni estrella prometida. Lo sabemos, Señor, lo sabemos, y seguimos contigo trabajando. En El payaso de las bofetadas, parábola de Don Quijote y de España, al mismo tiempo que del poeta prometeico, León Felipe formula la última pregunta angustiosa. ¿No hay estrellas lejanas? ¿El hombre no camina más allá de los gusanos? No haya respuesta. Reina el silencio. Solo se oye la risa del mundo que se burla de Don Quijote, del poeta, de España. Su fe parece desmentida aquí, pero en Ganarás la luz eleva sus ojos a la estrella de Belén y formula su nueva fe salvadora. La estrella de Belén no se pone jamás, porque todos los días nace un nuevo Dios. La estrella de Belén es la que va delante de los grandes reyes y de los poetas sagrados cuya casta es inmortal. La estrella de Belén es la que no pueden ver nunca las estatuas de sal. Y mientras la estrella de Belén guía a los poetas, los hombres siguen trabajando, cavando minas o disparando cohetes y robots a las estrellas. Y Dios, entre tanto. León Felipe, en Llamadme publicano, nos responde: y Dios, allí esperando, sentado en una piedra, en su trono, en la roca más alta del planeta. Resumamos estos símbolos parabólicos. La piedra, el viento y la estrella no solo pluralizan sus significaciones, sino que se interrelacionan entre sí, se apoyan y también se contradicen. Están en la oración del poeta, en su salmo y en su blasfemia, juntos, contrapuestos, antagónicos. En ocasiones, León Felipe integra su ser con el de ellos, fundiéndolos con su esencia más íntima. La poesía que habita en él, que es él mismo, vive, transvive en esos elementos, porque todo es y vale lo mismo, según nos resume en la cuarta versión de Drop Star, dice León Felipe. Y no vale menos un proverbio rodado que una imagen virginal, un versículo de la revelación que el último slang de las alcantarillas. Todo buen combustible es material poético excelente. Lo importante es esta fuerza que lo conmueve todo por igual, lo que viene en el viento y lo que está en mis entrañas, este fuego que lo enciende, que lo funde, que lo organiza todo en una arquitectura luminosa, en un guiño flamígero bajo las estrellas inasibles. Con esta poesía, con este canto que es de música y de piedra, de alarido y de guijarro, y que también es viento, León Felipe ha golpeado la puerta de la injusticia y del tirano, en el pórtico del silencio y de las tinieblas. Ha estado acusando con voz ronca, con gemido, con llanto, con grito indignado, todas las injusticias e indignidades de los hombres y de los países. Poeta mesiánico, numista, agónico, atormentado, rebelde, desigual, multiforme, el más whitmaniano de los poetas españoles, León Felipe ha lanzado al mundo sus oraciones y sus salmos, sus alocuciones blasfematorias, sus símbolos parabólicos. El éxodo, el llanto, el hacha, el polvo, con el juglarón y el payaso, la piedra, el viento y la estrella, se entremezclan simbólicamente en estos poemas que se hacen y se rehacen cada día a medida que el destino los entreteje o desarrolla. Entre ellos abundan los puntos suspensivos, porque León Felipe pronuncia su canto, su parábola o su paráfrasis con voz y grito entrecortados, como si respirara entre frase y frase, entre palabra y palabra, entre símbolo y símbolo, porque todo brota en él dolorosamente, desde su corazón y desde sus entrañas, porque cada grito lleva sangre, porque cada verso o versículo es exhalado por el aliento de su propio respiro existencial, de su propia humanidad devorada por el buitre prometeico. León Felipe, fiel a las dolorosas circunstancias de su época, es el poeta del tiempo agónico por excelencia. Desdeña la retórica y prefiere en cambio la dialéctica del llanto y del éxodo. Execra las vanidades y, guiado por el viento, transmite a los hombres sus profecías, sus parábolas que recogen las piedras y llegan a las estrellas convertidas en luz. Pero aún hemos de referirnos, para terminar nuestra aproximación a su poesía, al testamento poético de León Felipe, contenido en El Ciervo, libro publicado en 1958. Humanamente, este libro es una despedida, un adiós definitivo. Poéticamente, es una culminación de toda su obra, pero al mismo tiempo es una renuncia a toda ella. El poeta está cansado de rodar por el mundo como una piedra pequeña, lisa, sin ataduras. La última desapareció al morir Berta, la compañera de su vida. Está cansado de rezar e imprecar a Dios con sus versos y canciones de caminante. Está cansado de gritar, de llorar, de gemir, de blasfemar, de increpar angustiadamente y con voz tremante por el destino cósmico del hombre. cansado de balbucir, un verbo liberado de toda codicia y vanidad, cansado de su propia destemplanza y rebeldía, cansado de ser herético, cansado de interrogar furiosa y amargamente, cansado de saberse ciego, sangrando en carne viva, cansado de dispararse en alas del viento a un dios sordo, cansado de la España peregrina, cansado, cansado de su éxodo terrenal. Nada espera, nada cree, solo aspira a una muerte sin resurrección posible ni soñado retorno. Anhela desnacer, volver a la nada absoluta. Ya no quiere crear, sino destruir lo creado. Al poeta prometeico, desnudo y sincero, no le quedan más que el fuego en el que ha de consumirse, purificado, el último puñado de sus huesos y el viento en que ha de disolverse su ceniza final. En el ciervo alienta, sí, la desesperación última de este español desesperado, de este anciano que como único testamento deja en el fuego y en el viento su postrer vagido entrañable y su postrera herejía, tras flagelar las mentiras y las traiciones, tras fustigar las burlas y el rencor de los hombres. Hondor y altura respiran estos poemas, confesiones, estas dolorosas, aunque inspiradas, parábolas. La elevación lírica en soplo vigoroso se alza desde la raíz humana de estos versos a un vuelo de amplitud trascendente. El aliento poético más elevado se une a la interpretación más pura y más indefensa de la poesía social. En el ciervo, las parábolas de León Felipe progresan, retroceden de su anterior religiosidad o misticismo al más desesperado negativismo existencial. Ni fe religiosa, ni fe política, ni fe prometeica. No hay salvación para el hombre. La vida, el ciervo, acosada, solo desemboca en la muerte. Indefensa, es blanco de todas las flechas cazadoras que la acechan desde siempre. La obra se inicia con un poema perteneciente a Llamadme Publicano, anterior a El Ciervo. Se llama La ventana o el cuadro y actúa en función de prólogo. En él, el hombre dialoga con el guardián de la heredad, en trágico conformismo. El viento viene y va, llevando y trayendo las hojas y las aves. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Una generación va y otra generación viene. Y ahí el ciervo siempre, el ciervo herido siempre, y el hombre con su lanza o su escopeta. Gracias, Señor de la heredad. Este ciervo herido es el testamento poético que nos deja León Felipe, su poesía herida, desnuda, condenada a morir, arrastrada por el viento hasta el límite último del tenebroso mar de la muerte. Desde siempre y hasta siempre, en cumplimiento de aquel versículo 9 del capítulo primero del Eclesiastés, aquello que ha sido es lo que será y lo que se ha hecho, lo que se volverá a hacer. Nada espera León Felipe, ni de Dios, ni de los hombres. No cree en ninguna luz, ni en ninguna estrella, pero acepta lo que ha sido y lo que será. Volver a la oscura, acaso compasiva, nada del origen. Entre el nacer y el morir, dolor, sangre, lágrimas. El diálogo entre el hombre y el guardián de la heredad se transfiere ahora al poeta y al arcipreste. Y cada poema va engarzando nuevos temas al diálogo parábola. El poeta anuncia que las jaurías del rey van a salir a perseguir al ciervo otra vez, insistiendo repetidamente, angustiadamente, en este otra vez. El simbolismo más profundo del ciervo es el amor, es la inocencia perseguida por los bastardos, por los tiranos, por los reyes criminales. Así ha sucedido y así sucederá en cumplimiento bíblico, porque todo ha sido hecho según medidas inexorables. La noria, el molino, el reloj, con sus vueltas que son la medida del tiempo. Ellas miden el agua, el pan, el sueño, la sed, el hambre y el relevo. La noria es una manera de medir y el reloj es otra. También el mar es un reloj eternamente movido por el viento, un gran reloj de sal. En la boca sangrienta de cada tirano hay también un reloj. El hip-hop de su hipo marca el ritmo isócrono, fatal e inacabable de la historia, lo mismo que la noria y el reloj. En el cuarto poema de las medidas, León Felipe desmiente que él sea un hereje, puesto que declara que todo está bien hecho en el mundo, todo, la noria, el mar, el llanto, el hipo del tirano, el reloj, perfecto es el reloj, perfecto, contando puntual y eternamente las vueltas de girándula del tiempo. Yo no soy el hereje. Los poemas, parábolas, tremendos, conmovedores, se suceden uno tras otro, dejándonos emoción y escalofrío, la dolorosa certeza de su verdad irrevocable, triste historia del hombre en la tierra. En ellos, por detrás de ellos, late siempre la ansia viva del poeta anciano. Dormir, dormir en la nada, porque esta es para él el para siempre detenido reloj del universo, el calendario muerto. León Felipe no cree ni en el poema en que escribe. Siéntese pan, vino y aceite de todas las bocas, sí, pero en consecuencia barro de campo santo y excremento. El poema es un fantasma, una sombra, nada, y el hombre también lo es. Señor arcipreste, somos una larga y oscura familia de fantasmas. Mas, ¿qué es la palabra para tan desesperanzado poeta? No es ni túnica, ni es casaca, es un ladrillo. Un ladrillo, el ladrillo para levantar la torre, y la torre tiene que ser alta, 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 hasta que no pueda ser más alta, hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra, para tirársela a Dios con la fuerza de la blasfemia o la plegaria y romperle la frente a ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. Su pesimismo total le lleva a considerar al hombre como un poema mal hecho que hay que arrojar inservible al cesto de los papeles, a la tumba. Luego añadirá que el hombre es una rata atrapada en el cepo, un pobre perro perdido y solitario, sin amo y sin domicilio conocido. En El Cuco, el poeta habla de su cansancio existencial. No sabe dónde descansar, pues han cerrado todas las casas y todas las posadas. Solo puede tumbarse en el estiércol si quiere dormir. Y como no quiere ponerse de rodillas para decirle a Dios que el hombre está bien hecho, no le queda más que andar y andar eternamente en una paramera que se repite mientras el cuco canta burlonamente. Cucú, cucú, lo que ha sido es lo que será. Ya no es aquel peregrino entusiasta que ansiando conocer el mundo rodaba por los caminos como una piedra romera. Es el hombre desengañado que lo sabe todo y que no sabe nada. Vanidad de vanidades es el saber, y él no tiene ninguna porque en nada cree. En las órbitas estelares, la Tierra es una mosca que zumba en torno al Sol. Según el poeta, merece que Apolo la aplaste de un manotazo por su impertinente y pertinaz insolencia, ahora mismo y para siempre. Dispuesto a morir, el poeta no tiene más documento de sí mismo que el barro de que está hecho, en el que nadie podrá jamás su orgullo, ni los hombres, ni Dios, ni yo tampoco, dice. Y anhela volver a la pella inicial, al horno, al fuego en que se hizo. El libro se acerca a su fin y a su culminación. En su testamento, León Felipe lega al fuego cuanto posee. Nada deja al gusano de la tierra. todas mis pertenencias para el fuego. Su carne, su sangre, su esqueleto, el mirlo ciego que antes fuera, al fuego todo. En cenizas se confiesa hijo del agua y de la tierra, pero con sepultura en el viento. Que él recoja el legado de polvo y de ceniza, el mineral residuo, la ingrávida reliquia que no se trague el fuego. El viento será su tumba, en él se disolverán los ápices últimos de sus cenizas. León Felipe será viento, nada. Su última súplica a Dios es: no me despiertes más. Con estas palabras termina el lamento de impotencia, el largo y continuado poema sin artificios, la voz valerosa y pura, la grandiosa elegía de León Felipe, poeta español que empezó rezando oraciones de caminante y cuyos versos finales ardieron en México para consumir su propio espíritu. Final legado, definitiva renuncia. Muchas gracias.